Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video voy a hablar acerca de la imposición de las manos. Y con esto es importante que hable de la sucesión de los miembros de la Iglesia a través de la historia. Y en la continuación de la Iglesia de Dios nosotros creemos que todos nuestros miembros recibieron y futuros miembros recibirán imposición de manos de una larga cadena de sucesión de imposición de manos que remontan y originan en los apóstoles originales. Y para ser claro, esto significa que la cadena nunca ha sido rota. No fue que una persona o un grupo de protestantes un día, después de haber estudiado las escrituras y tener un momento de iluminación, decidieron crear la Iglesia de Dios. Y ellos se autonombraron, se autoimpusieron sus manos y de allí se creó la tradición o se restableció este requerimiento. Y menciono eso porque la gran mayoría de personas en el mundo occidental saben que los movimientos protestantes y evangélicos tienen sus raíces en la Iglesia Católica. Y por tanto muchos asumen que la Iglesia de Dios es un grupo más de todos esos protestantes. Y a muchos les cuesta creer que la verdadera iglesia ha existido desde que Cristo la fundó a través de todas las generaciones y fuera de la iglesia católica. Y siempre ha sido suplementada por personas que Dios ha llamado y continúa llamando. Y en muchas ocasiones son personas que vienen de caminos o estilos de vidas muy diferentes. Pero una vez que aceptan la verdad y son convertidos, ellos se vuelven parte de esa cadena que no se rompe. Y el que no cree esto, entonces no cree las palabras que Jesucristo habló. Eso sí, tengan en cuenta que de acuerdo a Lucas 12, verso 32, Jesucristo fue bien claro que la iglesia es una manada pequeña. Pero aún así, de acuerdo a Mateo 28, verso 20, Jesucristo siempre está con nosotros. Y por eso, de acuerdo a Mateo 16, 18, aunque el demonio ha tratado de perseguir y exterminar la iglesia, él no ha podido lograrlo. Y con esto afirmo que la imposición de las manos que han recibido los miembros de la Iglesia de Dios es o viene de una sucesión de imposiciones de manos apostólicas. Y leo el primer verso acerca del tema, Hebreos capítulo 6, versos 1 al 2. Y dice, por tanto, dejando a los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Como puedes verificar, la imposición de las manos es una enseñanza elemental. O, en otras palabras, una doctrina fundamental de la iglesia. Y es que la imposición de las manos santifica o aparta a la persona a quien se le impone las manos. Ahora, hablando en relación del clero, la Biblia habla de el aceite de unción. Es un término que se encuentra más de 20 veces en la Biblia. Y concerniente a aceites, la enciclopedia judía afirma esto. En la Biblia solo se menciona el aceite de oliva, aunque la expresión Shemen Sajid, que creo que así se pronuncia, se puede inferir que se conocía otros aceites. Y específicamente del término Sajid, se aplica al Antiguo Testamento solo al olivo cultivado, al acebuche, a la oleastra de los antiguos. Para obtener el mejor aceite en los tiempos bíblicos, el fruto era triturado en una vasija sin ser presionado muy fuerte. Ahora, en la Iglesia de Dios tradicionalmente se ha utilizado el aceite de oliva. Y parte de la razón son estos dos versos bíblicos. Primero, Éxodo 27, verso 20. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas. Y ahora leo Levíticos 24, verso 2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Y otra parte del razonamiento bíblico está una escritura en Salmos 92, verso 10. Y dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y la raíz de la palabra hebrea traducida como fresco es la palabra ra'ad, que significa verde. Y bueno, el aceite de oliva es un aceite verdoso. Otra escritura que podemos ver es Miqueas capítulo 6, verso 15, que esencial muestra que el aceite de oliva se utilizaba para ungir, pero los maldecidos no podían hacerlo. Y por eso dice, sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y si vamos a Zacarías capítulo 4, versos 11 al 14, estos versos también apoyan el uso del aceite de oliva. En este momento me gustaría leer algo que fue escrito por la Iglesia de Dios Universal en 1971 y dice, Dios también ha querido que la imposición de las manos se utilice para ordenar a sus siervos a un puesto de responsabilidad. Moisés pasó su autoridad a Josué al imponer las manos. Y el Eterno dijo a Moisés, tomará a Josué, hijo de Nun, varón en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Y ponlo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y encárgale delante de ellos. Y pondrás sobre él algo de tu honra, para que toda la congregación de los hijos de Israel sea obediente. Y él puso sus manos sobre él y le dio mandato, como el Eterno había mandado por mano de Moisés. Y eso es Números 27, versos 18 al 20 y el verso 23. Note que no fue Moisés quien puso a Josué sobre todo Israel. Moisés simplemente impuso sus manos sobre Josué como símbolo del hecho que Dios lo había colocado en ese cargo. Ahora, la unción no se limitó solamente a líderes religiosos, también se utilizó con reyes. Vemos el ejemplo en 1 Samuel capítulo 9, verso 27, y seguido al capítulo 10, verso 1, donde el profeta Samuel ungió con aceite a Saúl para gobernar Israel. Después, en el capítulo 16, verso 9, en un evento bien privado, Samuel ungió a David. Y eso fue tan significativo que Saúl intentó matar a David al menos dos veces. Vemos una en el capítulo 19, versos 10 al 11, y la otra en el verso 20, verso 33. Y debido a eso, vemos en 1 Samuel capítulo 20, versos 33 al 42, que David tuvo que huir. Ahora, la unción de Saúl fue pública y bien conocida, pero la de David no. Y bueno, en realidad David fue ungido tres veces. La primera, como vemos en el capítulo 16, fue una unción bien privada. La segunda fue después de la muerte de Saúl, y podemos leer eso en 2 Samuel capítulo 2, verso 4. Y la tercera vez fue por los ancianos de Israel, y eso lo puedes leer en 2 Samuel capítulo 5, verso 3. También puede hacer referencia al ejemplo de cuando Salomón fue ungido. Él fue ungido dos veces. La primera está en 1 Reyes capítulo 1, verso 39. Y aquí quiero hacer dos notas. Primero, que una persona puede ser ungida varias veces para la misma posición. Y segundo, que personas pueden ser ungidos por personas que se encuentran en una posición menor. Ahora, quiero dejar algo claro aquí, y esto es concerniente al Dr. Teal. ¿Quién es el líder de la continuación de la Iglesia de Dios? Él antes era un miembro activo de la Iglesia de Dios viviente, pero desafortunadamente el liderazgo de esa iglesia rechazaron ciertas verdades bíblicas. Y el Dr. Teal les hizo saber, pero aún así ignoraron su advertencia. Esto causó que el Dr. Teal se alejara de la Iglesia de Dios viviente y fundara la continuación de la Iglesia de Dios. En el siglo pasado existía la Iglesia de Dios Universal, pero después de la muerte de Herbert W. Armstrong hubieron ciertos cambios y diferentes iglesias de Dios se formaron. Y cada una de esas afirmaba que tenía el manto. Pero la que tenía el manto en la década del 2000 era la Iglesia de Dios viviente. Pero ellos perdieron ese manto exacto, el 23 de marzo del 2012. 3 meses antes sucedió algo que no fue planeado. Y es que el 15 de diciembre del 2011, el ministro Gaylin Bongiu ungió en privado al doctor Thiel y oró para que se le otorgase doble porción del Espíritu de Dios. Después del evento, el ministro Gaylin Bongiu le declaró al doctor Thiel que él nunca había orado para que alguien recibiera doble porción del Espíritu y que él creía que Dios lo llevó a hacerlo, ya que él lo hizo sin querer. Y él también afirmó que lo que él había hecho ya no se podía deshacer. Ahora, el doctor Thiel también fue públicamente ungido en Nairobi, Kenia, el 9 de febrero del 2017, por los ministros más veteranos y superiores de la continuación de la Iglesia de Dios. Uno fue Evan Ochieng de Kenia, que anteriormente él pertenecía a la Iglesia de Dios Global, y el otro fue Samuel Gayborn, y quien él antes era parte de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y estos dos juntos lo ungieron públicamente como supervisor, evangelista y profeta. Y lo curioso es que las manos de estos tres hombres que ungieron al doctor Thiel eran de personas que habían estado en iglesias que tienen actitudes muy diferentes. Una es la actitud de Sardis, la otra de Filadelfia y el otro de Laodicea. Ahora, bíblicamente vemos que de acuerdo a Hechos capítulo 8, verso 17 y al igual el capítulo 19, versos 5 y 6, la imposición de las manos se hacía para los recién bautizados. Y también para el liderazgo de la iglesia podemos ver el ejemplo de Hechos capítulo 6 versos 1 al 6. Y en este ejemplo escogieron a 7 varones a los cuales los apóstoles le impusieron las manos para confirmarlos a cierto cargo. Y si miramos a Primera de Timoteo capítulo 4 verso 14. Dice claramente que su don fue dado por la imposición de las manos y además afirma que eso antes había sido profetizado. Ahora, si vamos a Primera de Timoteo capítulo 5 versos 17 al 22 y con especial interés en el verso 22, da advertencia de que uno no puede imponer las manos en cualquiera, ya que es un asunto muy delicado. Y finalmente, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, nos vuelve a recordar que el don que Timoteo recibió lo recibió por imposición de manos. Y este tipo de continuidad apostólica ha ocurrido con la verdadera Iglesia de Dios a lo largo de la historia. Y a los cristianos se les concede el Espíritu de Dios mediante la imposición de las manos. ¿Y es eso importante? Bueno, leamos Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y por eso puedo decir que todos los cristianos verdaderos tienen un tipo de continuidad apostólica. Y por eso tenemos esa práctica dentro de la verdadera iglesia. Ahora quiero leer escrituras del Nuevo Testamento relacionadas con el bautismo. Y comienzo con Hechos capítulo 8, versos 14 al 19. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también
a mí este poder para que cualquiera a quien yo le pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que los líderes tienen cualidades mágicas o místicas. Esto simplemente simbolizaba o enfatizaba formalmente que Dios, no el hombre, les daba autoridad y los apartaba para un trabajo en particular. Y es que Dios los comisionó y les otorgó autoridad y jurisdicción para hacer su obra. Y esto demuestra nuevamente que una de las grandes lecciones de la imposición de las manos es que Dios obra a través de los humanos e incluso ordena a sus propios siervos. Y es que junto con el acto físico del bautismo, también promete el Espíritu Santo, el cual otorga mediante la imposición de las manos. Y bueno, el ministro, él suplica al Padre que le dé a la persona el Espíritu Santo mediante la oración y la imposición de las manos, pero el Espíritu Santo es dado por el Padre. Y la respuesta del Padre depende principalmente por la sinceridad y el arrepentimiento de la persona. Por esto, inclusive si el miembro específico del clero o el ministro que realizó la ceremonia tiene problemas o se aleja de la verdad, el procedimiento sigue siendo válido, ya que el Espíritu Santo viene de Dios y no de las manos. Y esta práctica de la verdadera Iglesia de Dios nos vincula con los apóstoles. Y es que esa sucesión de imposición de las manos a través de la historia funcionan como testigos de ser partes de la Iglesia verdadera y original. Ahora miremos la siguiente escritura relacionada con la ordenación de diáconos y leeré Hechos 6, versos 1 al 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y antes de hacer comentario, quiero mirar otros ejemplos. Otra está en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 14. Y son los mismos versos que presenté temprano. La segunda es 2 de Timoteo verso 1, 6. Y la otra es Timoteo 5, 22. El punto es que, al igual que los apóstoles, en este caso, por estas últimas tres escrituras, Pablo básicamente está afirmando que él le dio autoridad a Timoteo mediante la imposición de las manos. Además, también afirmó que Timoteo tenía la autoridad para imponer las manos a las personas de Éfeso. Ahora, históricamente, unos libros llamados las Constituciones Apostólicas afirman haber registrado declaraciones de que los apóstoles Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, que ellos hablaron de la necesidad de la imposición de las manos para el nombramiento del clero. Ahora, los apóstoles definitivamente no escribieron este libro porque hay errores en él, pero concerniente a esta práctica, la información presentada es muy consistente con las prácticas apostólicas. El punto es que uno no se puede autobautizar ni se puede autoordenar. Y aunque Dios es el que da el Espíritu, Él lo da o otorga mediante la imposición de las manos. Y es que la imposición de las manos es el tipo de sucesión que la Biblia habla. Y esto parece ser reconocido inclusive por los eruditos ortodoxos orientales. Uno de sus sacerdotes, llamado Lauren Klemrek, escribió esto: La sucesión apostólica implica un vínculo físico, la imposición de manos, entre los apóstoles y sus sucesores.
E inclusive la Iglesia Enciclopédica Católica también respalda ese punto de vista.
Y leo. Los apóstoles impusieron las manos a los recién bautizados para que recibieran los dones del Espíritu Santo en confirmación sobre aquellos que serán promovidos a las sagradas órdenes y a otros para otorgar algún don sobrenatural o beneficio corporal. De hecho, este rito se empleaba tan constantemente que la imposición de las manos llegó a designar una doctrina católica esencial. Y menciona Hebreos 6:2, que lo leímos al principio, ya que es la doctrina de la imposición de las manos, es una doctrina esencial. Y bueno, concerniente a la imposición de las manos, esto es algo que la Iglesia de Dios Universal escribió en 1971. Dios ha ordenado que su Iglesia emplee la imposición de las manos como símbolo físico de la autoridad que Dios puso en su Iglesia y con sus verdaderos ministros. Timoteo no podría haber saltado un día y proclamarse ministro por sí solo. Tenía que reconocer la autoridad de la iglesia. Y en el apóstol Pablo, tenía que ser colocado en el ministerio mediante la imposición de las manos de Pablo, porque a Pablo se le había dado la autoridad de Dios mediante la imposición de las manos de los ancianos y los apóstoles que le precedieron. Así, la autoridad de la Iglesia de Dios vivo volvió a los 12 apóstoles, quienes fueron llamados, elegidos y ordenados por Jesucristo mismo. Timoteo no podría haber sido ordenado por cualquier iglesia o ministro. Debía ser ordenado por la verdadera iglesia y el verdadero ministerio, a través del cual Dios está obrando. Ahora, el término de sucesión apostólica. Bueno, significa algo diferente para diferentes personas, pero como nosotros lo entendemos, se alinea con lo que dijo ese sacerdote y erudito católico romano. En su sentido estricto, la sucesión apostólica se refiere a la doctrina por la cual la validez y autoridad del ministro cristiano se deriva de los apóstoles. El signo exterior mediante el cual se simboliza y efectúa esa conexión es la imposición de las manos por parte del obispo en el momento de la ordenación. En su sentido más amplio, la sucesión apostólica se refiere a la relación entre la iglesia cristiana hoy y la iglesia apostólica de los tiempos del Nuevo Testamento. Y bueno, la sucesión apostólica está relacionada con la aceptación de la sucesión de la verdad bíblica, tal como la enseñaron los apóstoles originales. Y este es un tema muy importante en cuestión de sucesión apostólica. Temprano hice referencia a Mateo 19, pero quiero explorar los versos 16 al 19 que dice: Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino del cielo, y todos los que atares en la tierra serán atados en el cielo, y todos los que desates en la tierra serán desatados en el cielo. Como mencioné temprano, el pasaje muestra que la verdadera iglesia nunca se extinguirá. Y aquí el apóstol Pablo confirma que el verdadero concepto de la iglesia se construyó sobre algo más que Pedro, y es que fue en Jesús que es la roca. Y en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, el apóstol Pablo deja bien claro que la iglesia no fue solo edificada en Pedro, sino que estaba edificada sobre el fundamento espiritual de los apóstoles, y eso está en plural, y los profetas, y obviamente con Jesús como la piedra angular, e incluyendo todos los miembros de la iglesia. Y bueno, al hablar de los apóstoles y los profetas, primero, no implica de ninguna manera que se requiera una sola ciudad. Y es más, un vistazo a Hechos, disculpe, Hebreos capítulo 13, verso 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir.
Y menciono eso porque hay una ciudad que por cientos de años ha afirmado ser la ciudad de los cristianos. Pero bueno, eso tampoco implica que la sucesión significa que es traslado de obispo a obispo. Ahora, noten otra vez que es el fundamento de los apóstoles y profetas. De los apóstoles, quiero recordarles que casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por ellos. Pero, ¿qué hay de los profetas? Si vamos a Mateo, capítulo 7, verso 12, y leo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora leo Mateo 26, verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y finalmente hago una referencia a Hechos 3, versos 18 al 25. El verso 18, pero Dios ha cumplido así todo lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y continúa explicando ciertas cosas de Cristo y brinco al verso 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Lo que quiero notar es que cuando utilizan la referencia a profetas, en sí se están refiriendo a escritos. Y si regreso otra vez a Efesios 2, verso 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, que bueno, obviamente, como comenté, ellos escribieron la gran mayoría del Nuevo Testamento, y los profetas, los cuales, bueno, ellos escribieron gran parte del Antiguo Testamento. Entonces, este versículo es un respaldo más claro que la sucesión apostólica se basa en las enseñanzas o escritos inspirados de los apóstoles y los profetas. Y por eso es necesario entender que uno debe seguir a líderes si son fieles a las verdaderas enseñanzas cristianas. Y es que hay que tener en cuenta que dentro de la iglesia pueden surgir falsos maestros. Primera de Juan capítulo 2 verso 19 nos dice esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y hoy en día es lo mismo. Toda persona que profesa o dice ser cristiana o inclusive utiliza escrituras y practica alguna forma de santidad, pero no está dispuesta a seguir todas las instrucciones que Dios nos ha dado no son de nosotros. Miremos a Judas, capítulo 1, versos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en particular en esos versos leímos de personas que tuvieron contacto directo con miembros de la iglesia y por tanto llegaron a tener un contacto apostólico. Pero es un poco más lo que valida la sucesión, y es que los que la retienen son aquellos los que luchan fervientemente por la fe original que una vez fue entregada a los santos. Ahora, como estamos hablando de sucesión apostólica, entonces se vuelve importante tratar de identificar, según los registros históricos, quiénes fueron los sucesores de los apóstoles. Y obviamente eso comienza con el sucesor reconocido de los apóstoles. Y en el pasado he presentado esta lista. Y la puedes encontrar en nuestro libro titulado La continuación de la historia de la Iglesia de Dios.
Y los apóstoles ordenaron a muchas personas, pero un líder que se destaca con la sucesión es Policarpo de Esmirna, ya que al menos se conoce de una carta que fue escrita a él cuando él estaba vivo. Y sabemos que él escribió un documento que poseemos hoy en día. En contraste con esta prueba es que había un líder en Roma llamado Clemente y algunos dicen que hay una carta que él escribió, se le atribuye a él, pero cuando se lee la carta no dice que fue escrita por Clemente. Además, no se considera a Clemente como un sucesor directo de ningún apóstol. Y tercero, pocas semanas después de la muerte de Policarpo, se escribió un documento significativo. Además, mientras vivía, Policarpo fue el único posible sucesor de los apóstoles, quien fue claramente llamado obispo. Además, como un quinto punto, los historiadores católicos romanos, tanto como los ortodoxos y nosotros en la Iglesia de Dios, enseñamos que Policarpo era un líder cristiano espiritualmente fiel. Y ese mismo Policarpo se negó a aceptar la autoridad del obispo romano Aniceto. Y es posible que este Policarpo es el que es mencionado como el ángel de la iglesia de Esmirna. Y eso está en el libro de Apocalipsis, cuando se escriben las cartas a los siete ángeles de las siete iglesias. Y les recuerdo que el término griego utilizado como ángel puede significar representante humano. El todo es que varios eruditos creen que cuando Juan escribió al ángel de la iglesia de Esmirna, creen que se estaban refiriendo a Policarpo. Y finalmente, Policarpo es el único posible sucesor temprano que fue declarado pastor de toda la iglesia. Otro punto es que un teólogo y historiador llamado Irineos en el segundo siglo menciona que muchas iglesias fueron fundadas por los apóstoles, pero él solo menciona a dos sucesores por nombre. Uno es un personaje llamado Lino de Roma y otro Policarpo de Esmirna. Y de acuerdo a él, Policarpo fue nombrado obispo de la iglesia de Esmirna por los mismos apóstoles. Tal vez fue Juan y Felipe y quizás algo otro como Pedro. Y después Irineo menciona que había una lista de hombres que sucedieron a Policarpo hasta finales del siglo II y que mantenían las enseñanzas de los apóstoles. Y esto es importante, claro, desde el punto de vista histórico, porque contradice algunas de las afirmaciones de parte de los romanos y otros. Y es que la única transferencia de liderazgo de apóstol a obispo que es universalmente aceptada en el siglo I y II, y que continuó así hasta el final del siglo II, fue a través de Policarpo de Esmirna y no del otro personaje que mencioné, que es Lino de Roma. Y alrededor del año 195, Tertuliano concluyó que solo habían dos iglesias posibles y que las demás eran herejías. Y la cosa es que la Iglesia Católica afirma que la sucesión apostólica que ellos tienen, bueno, viene de Roma y ellos creen que un líder llamado Lino y otros creen que fue Clemente, de donde ellos deducen su sucesión apostólica. Pero si analizas la referencia que tengo en pantalla, y que una vez más fue escrito por Tertuliano, y Tertuliano es reconocido por la Iglesia Católica, y este indica que la sucesión de Esmirna venía por Policarpo. Y bueno, hablando brevemente de Policarpo, tengo esta referencia que dice: Ignacio a la Iglesia de Dios que está en Esmirna, en Asia, mirad que todos sigáis al obispo, así como Jesucristo sigue al Padre. Y el presbiterio como seguirías a los apóstoles. Y en la carta a los filipenses, Policarpo llamó a esa iglesia Iglesia de Dios. Y ese mismo Policarpo fue llamado el padre de los cristianos por aquellos que eran anticristianos. Y esto escribieron de él, diciendo estas cosas y aún más, que infundió valor y alegría y su rostro se llenó de gracia. De modo que no solo no se desmayó de desconcertación ante las cosas que le decían, sino que por el contrario, el protocónsul quedó asombrado y envió a su propio heraldo a proclamar 3 veces en medio del estadio: Policarpo ha confesado ser cristiano. Cuando esto fue proclamado por el heraldo, toda la multitud, tanto los gentiles como los judíos que habían en Esmirna, gritó con ira ingobernable y con gran voz: Este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el derribador de nuestros dioses, que enseña a los números a no sacrificar ni adorar, diciendo estas cosas, gritando en voz alta y pidiendo al asiarca Felipe que soltara un león sobre Policarpo.
Y bueno, a este Policarpo le impusieron las manos y él después impuso sus manos en sus sucesores. Y bueno, aunque hubieron sucesiones apostólicas en muchas partes del mundo, 3 enumeraciones principales son las que se toman en cuenta: la de Jerusalén, la de Antioquía y la de Asia Menor. Y es que hay más información acerca de esos lugares. Y otros lugares, algunos pueden ser leyendas. Y el todo es que no hay una documentación completa para llegar a una conclusión más sensata.
Dicho eso, en la continuación de la Iglesia de Dios consideramos que lo siguiente, suponiendo que la información del historiador grecorromano Eusebio es precisa: entonces, la sucesión apostólica en Jerusalén hasta el año 134 o 135 después de Cristo es de la manera como aparece en pantalla. Estos son los obispos de Jerusalén que vivieron entre la época de los apóstoles y la época referida, y todos ellos pertenecían a la circuncisión. Y estos líderes, ellos sostuvieron muchas doctrinas que practicamos en la Iglesia de Dios, pero que los protestantes no sostienen. Y la Iglesia cristiana se originó en Jerusalén de Judea y tuvo una sede fuera de Jerusalén por un tiempo. Y según se informa, los 12 apóstoles permanecieron allí durante al menos 12 años. Eso lo sabemos por el libro de Eusebio 5, el capítulo 18. Y en este punto, la Iglesia romana también enseña que la Iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia cristiana. Recordemos que, de acuerdo a Pablo, los cristianos gentiles deben ser imitadores de las iglesias de Dios que se encuentran en Judea. Y eso es una referencia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Pero las iglesias tradicionales, protestantes, evangélicas y católicas, dirían que esas ideas son muy judías. Ahora, en el año 134 a 135 después de Jesucristo, se dice que un líder llamado el latino Marco de Jerusalén, y que él estuvo allí supuestamente hasta el año 185, este hombre es considerado un sucesor apostólico por los ortodoxos orientales. En la continuación de la Iglesia de Dios no lo aceptamos. Y es que para que legalmente él pudiera regresar a Jerusalén, y debido a consecuencia de las revueltas judías de Bar Kokhba, la historia muestra que Marco tuvo que implementar algunos cambios de doctrina que aceptaban ciertas prácticas de Simón el Mago y ideas de Marción. Por otra parte, Antioquía originalmente era parte de la verdadera Iglesia de Dios. ¿Sí? Ellos están mencionados en Hechos capítulo 11, versos 26 y 27. Y un líder llamado Serapión de Antioquía sostenía las doctrinas de la continuación de la Iglesia de Dios. Y nosotros consideramos que hubo sucesión apostólica en Antioquía a través de su muerte. Y él falleció en el año 211 o 212. Y esta es la lista que tenemos de sucesión de Antioquía. Y los eruditos conocen los escritos de al menos 4 personas de esta lista. pero a ellos no les agradan mucho esos documentos, ya que sostienen ideas de la Iglesia de Dios en cuestiones de doctrinas que los protestantes y los ortodoxos no están dispuestos a aceptar concerniente a la Pascua y la divinidad de Dios. Y hablando de Serafión, que es el último de esta lista, él advertía sobre una confederación mentirosa de las iglesias grecorromanas que se estaba formando. Y bueno, esas ideas llegaron a Antioquía después de su muerte. Por tanto, ni tanto Policarpo ni como Serapión o Serapión querían estar en comunión con el creciente número de transigentes que no se aferraban a la fe apostólica original. La vanidad de muchos, sobre la que se advirtió, así hablaba Policarpo, condujo a la confederación mentirosa que Serapión vio desarrollarse y que más tarde terminó resultando en las iglesias greco-romanas. Y después de esa es que ha surgido el protestantismo. Y bueno, ¿qué pasó en el siglo III? Bueno, debido a diferentes persecuciones que hubieron, especialmente bajo los reinados de Decidio y de Galo, los nombres de los sucesores no están bien claros. Pero, de acuerdo a la palabra de Dios, una sucesión de imposición de manos habría continuado. Y inclusive algunos grupos de Asia Menor, incluyendo algunos de los paulicianos, afirman tener vínculos a esos. Y esta lista que estoy presentando es el mejor esfuerzo que hemos podido lograr en contener o encontrar esta lista y tratar de reconstruir parte de la historia de la sucesión apostólica, en la cual creemos y continuamos practicando dentro de la continuación de la Iglesia de Dios. Ahora, concerniente a la lista, brevemente quiero mencionar que los eruditos católicos romanos han notado que el historiador católico grecorromano llamado Eusebio, y él perteneció al siglo IV y él era el historiador imperial oficial de Constantino, el todo es que Eusebio intencionalmente no informó detalles posteriores sobre aquellos que se consideraban judeocristianos. Y esta es una de las razones por las cuales las primeras listas de sucesión de las iglesias de Dios no han nombrado a líderes cristianos más allá de ciertos puntos. Ahora, es obvio que nosotros nos aferramos a la lista de continuación apostólica a través de Policarpo. Y él era un líder en Asia. Y esto es lo que los expertos tienen que decir acerca de esa área. El linaje de los obispos de la región de Asia Menor puede ser el área más importante de todas para cristalizar la teología cristiana al pronunciar un vínculo directo entre los escritos de las Escrituras y la tradición de los padres. Y por eso a menudo los utilizamos a ellos como defensores del cristianismo original. Y en general, los líderes de Asia Menor tenían creencias que hoy en día retenemos y que las iglesias grecorromanas protestantes no tienen. Además, también se sabe que varios registros originales retenidos por las primeras iglesias de Dios fueron destruidos o suprimidos. Lo que sí sabemos es que en el año 380, el emperador Teodosio hizo varias declaraciones y parece que eso es lo que llevó a muchos cristianos fieles a irse al desierto. Y esto es una referencia a Apocalipsis 12:6. Y por eso es que un líder grecorromano llamado Jerónimo, en ese tiempo informó que los cristianos que a él no le importaban y que se llamaban nazarenos, que parecía que ellos habían huido al desierto. Y él los mencionó por nombre de grupo, pero no por sus nombres de líderes. Y esos mismos nazarenos afirmaban tener vínculos con Jerusalén y aparentemente con Asia Menor. Y bueno, la cosa es que después del tercer siglo, muchos se dispersieron por muchas partes. Es más, parece que inclusive algunos terminaron en las islas británicas. Curiosamente, las iglesias celtas alrededor del año 600 afirmaban haber descendido de la iglesia de Efesios. Y esas personas afirmaban que el séptimo día era el sábado y guardaban la Pascua el día 14 de Nisán. Ahora, la Biblia enseñó que habría una sucesión de siete iglesias a lo largo de la historia hasta los tiempos del fin, y eso está en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y es que la genuina iglesia de Dios se traza a través de esas siete iglesias y han mantenido sus creencias básicas hasta el día de hoy. Y cada era está conectada a través de la imposición de las manos que comenzó al principio del Nuevo Testamento con los apóstoles. Presento esta referencia de la Enciclopedia Católica porque incluso algunos eruditos católicos romanos admiten la posibilidad de que algunos de los paulicianos fueran sobrevivientes de un cristianismo primitivo y puro y que tuvieran descendientes espirituales que continuaran en el futuro. Y bueno, la historia y los detalles es limitada. Aún sin embargo, el artículo en el que basé este video es extenso. No voy a tratar de cubrir toda esa historia, pero puedes visitar la página y tenemos un video relacionado titulado Las siete iglesias de Apocalipsis. Eso sí, brevemente voy a hablar acerca de la historia más reciente de la iglesia, comenzando a principios del siglo XX. Había una iglesia de Dios llamada Iglesia de Dios Conferencia General y esa parecía tener el manto de sucesión entre 1871 a 1900. En 1900 a 905, su líder era un señor llamado W.C. Long y él fue sucedido por otro señor llamado S.W. Mencer entre los años 1905 a 1921. Después, un señor llamado A.N. Dogger o Ann Dogger de la misma iglesia rebautizó la iglesia como Iglesia de Dios del Séptimo Día en 1923 y afirmó específicamente tener la mano de sucesión. Y es muy probable que tuvo ese manto de sucesión hasta el año 1933, que es cuando esa organización eclesiástica perdió el manto y pasó a Herbert W. Armstrong de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y luego, en 1934, la iglesia fue renombrada Iglesia de Dios de Radio. Y más tarde, en 1967, su nombre cambia a Iglesia de Dios Universal. Y continuó manteniendo el manto hasta 1986, donde lo más probable es que fue tomado por Roderick C. Medrick o Divar Apartian. Después, en 1993, cambiaron el nombre de la iglesia y en 1998 perdió el manto a la Iglesia de Dios Viviente. Y el doctor Meredith de la Iglesia de Dios Viviente perdió el manto en el 2011 y es cuando lo tomó la continuación de la Iglesia de Dios. Y su líder, el doctor Teal, fue ungido para recibir doble porción del Espíritu por un ministro de la Iglesia de Dios Viviente. Para más información, por favor, visita el artículo Imposición de manos, sucesión y lista. Y bueno, también tenemos nuestro libro titulado Continuación de la historia de la Iglesia de Dios. En resumen, Dios utilizó la imposición de las manos del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la imposición de las manos se usó para otorgar el Espíritu Santo a las personas que se habían bautizado y también para dar autoridad a ciertos cargos dentro de la iglesia. Además, es una herramienta que Dios utiliza para la sanidad y los líderes de la iglesia han reconocido la doctrina de la imposición de las manos a lo largo de la historia. Y la verdadera Iglesia de Dios ha tenido sucesión por imposición de las manos desde el tiempo desde los apóstoles. Y es que esto, la imposición de las manos, es una doctrina elemental de la verdadera Iglesia, de acuerdo a Hechos capítulo 6, versos 1 y 2. Y por tanto es una creencia oficial en la continuación de la Iglesia de Dios. Una vez más,
Gracias por su tiempo.